Bueno, hermanos, estamos en esta serie que comenzamos sobre la vida de Moisés y en esta ocasión estaremos reflexionando en parte de Hechos capítulo 7, donde tuvimos lectura devocional, los versos del 22 al 27. Y este mensaje lo hemos titulado La voluntad de Dios y la mía. Podríamos decir la voluntad de Dios y la suya. Cada uno puede hacerlo personal, porque la realidad es que está la voluntad de Dios y también está la nuestra. Está lo que Dios quiere que nosotros hagamos y está aquello que nosotros queremos hacer. Y una de las grandes cosas que vamos a aprender en este mensaje, que no se trata solo de hacer la voluntad de Dios, no se trata de que Dios solamente tenga su plan, su propósito, sino que también tiene su tiempo. Oremos, Padre, gracias por la oportunidad de ocupar este lugar para traer tu palabra, Señor. Estamos reconociendo nuestra incapacidad humana y estamos pidiéndote que tu Espíritu nos auxilie en esta hora, Señor. Habla a nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Repito, el hacer la voluntad de Dios es una cosa y otra muy diferente es hacerla a su manera y en su tiempo. Y quiero decirle que esto no es algo nuevo. Las Escrituras contienen ejemplos acerca de esto, específicamente la historia de Moisés, que hemos tomado para desarrollar esta serie de mensajes acerca de su vida, que en un momento en su vivir se empeñó en sobresalir, algo que llevamos los seres humanos en nuestra naturaleza, ¿verdad? Cada vez que aparece algo que alimenta nuestro ego, siempre es bien recibido por el hombre, ¿verdad? Pero descubrió Moisés que no servía para nada el querer sobresalir, que a pesar de las credenciales que pudo haber alcanzado desde el punto de vista humano, como su brillantez en cuanto a la preparación que recibió en Egipto y ser una persona capaz y bien educado como líder de hombres, en el sentido espiritual, no le sirvió. En Hechos capítulo 7, en el verso 22, dice la palabra, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Dice la Biblia, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Valiéndose en una expresión de aquel tiempo, cuando la gente miraban a alguien y veían en él cualidades brillantes, alguien que sobresalía, alguien que llamaba la atención, decían, esta es una persona con la sabiduría de los egipcios. Moisés era un hombre que estaba preparado para el trono. Podríamos decir que era realmente el orgullo de Egipto, pero tenía un problema. Y era que no había sido entrenado para reconocer, no había aprendido a reconocer cuán frágil era. Algunos dicen que Moisés no conoció la voluntad de Dios hasta que Dios no se le apareció allí en aquella ocasión, en la zarza ardiente, cuando ya tenía 80 años de edad y lo llamó para convertirlo en su emisario a Faraón y en el instrumento de liberación de su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero no creo que eso sea cierto. Creo que la Biblia da a entender firmemente que Moisés había comenzado a comprender cuál sería su misión, cuál era su destino, siendo apenas un joven en la corte egipcia. Antes de que alcanzara la edad de 40 años, estoy convencido de que Dios ya había puesto en la mente de Moisés que algún día, mediante una manera que todavía no le había revelado, sacaría a su pueblo de la esclavitud. En otras palabras, creo que Moisés sabía cuál era la voluntad de Dios. El problema fue que no se preocupó en buscar con afán el plan de Dios ni el tiempo de Dios. Por el contrario, la Biblia nos enseña que comenzó a llevar adelante ese plan de acuerdo con sus ideas y su programa. Vamos a meditar en varias cosas que nos pueden mostrar los pasos que dio Moisés al querer hacer su voluntad y no la de Dios. Al no hacer las cosas a la manera de Dios y a su tiempo. Porque o hacemos lo que Dios quiere que hagamos a su manera y en su tiempo, o lo que realmente estamos haciendo es lo que queremos hacer. Y créanme, hermanos, nunca vamos a ser bendecidos en ese sentido. Tenemos que aprender a ser humildes para reconocer lo que Dios quiere para nosotros, someternos a su propósito y en su tiempo. Vamos a ver varios pasos que da Moisés. El primer paso, una idea que es iniciada por Moisés y no por Dios. Una idea iniciada por Moisés y no por Dios. Dice el verso 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Esta no pudo haber sido la primera ocasión en la que Moisés se le ocurrió tal pensamiento. Recuerden que él había visto probablemente muchas veces a los hebreos. Ellos estaban en todas partes. Ellos eran esclavos en Egipto, estaban construyendo en Egipto. Y en cierto momento, que no dice la Biblia, comenzó a formarse un plan en la mente de este talentoso joven. No leemos en el libro de los Hechos, ni tampoco en el libro de Éxodo, ni en ninguna otra parte de la Biblia, que Dios haya incitado a Moisés para hacer lo que él hizo. ¿Qué fue? Bueno, que matara a un egipcio. Ahí no estaba la mano de Dios. Moisés se convierte en un homicida por cuenta propia. Y este es un detalle que no podemos obviar, porque se nos enseña que cuando nosotros nos independizamos de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera, tenemos garantizado el fracaso. Y créanme, se los digo por experiencia propia, nos metemos en grandes problemas. ¿No le ha pasado eso? Cuando llegamos a pensar que Dios está tan ocupado como para querer nosotros darle una carga más, porque como Dios tiene tantas cargas, ¿para qué lo voy a molestar si yo esto lo puedo resolver por mí mismo? Se nos olvida lo que dijo el Señor Jesucristo: separado de mí nada podéis hacer, nada que valga la pena, nada que permanezca, que sea bendecido. Y cuando tratamos de hacer las cosas separados de Dios, repito, tenemos garantizado el fracaso. Y esto fue lo que pasó. Si bien estoy convencido de que Moisés sabía que él era o iba a redimir a Israel, también creo que esto lo convirtió en una persona tensa e impaciente. Nos cuesta esperar. Vivimos la vida por el carril rápido. Queremos las cosas y las queremos ya. Qué difícil se nos hace esperar. Aun cuando sabemos que Dios nos tiene reservado grandes cosas y que Él está en un asunto, pero todavía no es su tiempo. Sin embargo, no queremos esperar. Y la sociedad tampoco nos estimula a esperar. Es más, nos estimula a todo lo contrario. Está realmente diseñada para vivir en esa locura en que la gente vive. Comidas rápidas, viajes rápidos, toda la gente lo quiere rápido. No queremos hacer colas, no queremos esperar. Moisés se volvió un poco impaciente probablemente, y en esta condición mental lanza un golpe prematuro que lo mete en un problema y en un desastre. Un descalabro de 40 años, deseando cumplir la voluntad de Dios y deseoso de hacer grandes cosas para Dios, fuerza una situación que le trae a su vida una tragedia personal. Observemos que dice Éxodo capítulo 2, verso 11. Éxodo capítulo 2, verso 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Ya que el maltratado esclavo también era descendiente de Jacob, Moisés lo ve en esa dificultad y se compadece de él. Todo ocurre de repente, rápido. Vemos a Moisés que agarra el volante de su propia vida y se lanza a toda velocidad, deslizándose como lo haría un auto, por encima de una capa de hielo para volcarse al borde de la carretera. Y ya no había marcha atrás. Después que metemos las manos en un asunto y lo complicamos, ahí están las consecuencias. ¿No le suena eso familiar? ¿No le parece conocido? ¿No se ve retratado en esta experiencia? ¿Cuántas veces hacemos exactamente lo mismo? ¿Cuántas veces no cometemos el mismo error, conociendo perfectamente lo que Dios quiere que hagamos, pero no nos gusta esperar? Sería fácil explicar todo lo que pasó con relación a Moisés diciendo que fue algo que pasó de repente. Pero no es así. Moisés actuó de manera deliberadamente. O sea, deliberada, porque ya tenía su plan. Ya tenía trazada su agenda. Ya tenía sus pensamientos. Y entonces quería que Dios se ajustara a lo que ya él había concebido. Se olvidó. O no, o quizás, no sé si lo habrá conocido, no creo, lo que dice la Biblia, lo tuvo que aprender, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 2, verso 12, que Moisés miró a uno y otro lado. ¿No dice así? O sea, miró para un lado y miró para el otro. Ahí está en el verso 12. Entonces miró a todas partes. Y viendo que no parecía nadie, mató el egipcio y lo escondió en la arena. En aquel momento él actuó con toda intención. Vio cómo se cometía el abuso y pensó: este es el momento para hacer mi jugada. ¿Verdad? Y le costó caro, muy caro. Y esto nos lleva al segundo paso, una actuación dictada por la carne. Primero, una idea iniciada por Moisés y no por Dios. Nunca Dios va a estar en algo que Él no ha ordenado. Dios no va a bendecir algo que Él no ha iniciado. Segundo, una actuación dictada por la carne. Cuando comenzamos a actuar mal, entonces estamos actuando en la carne, no en el espíritu. En ninguna parte de la Biblia podemos leer que Dios le haya dicho a Moisés: Moisés, encárgate de la situación. Hay un egipcio maltratando a un hebreo. Este es el momento para que tú asumas el mando, el control de tu vida y te conviertas en el líder que yo quiero que tú seas. Nada de eso está en la Biblia. Él tomó la decisión por sí mismo. Miró a un, dice la palabra, miró a todas partes. Reacciona de manera rápida y brutal. Ahora, intentando entender a Moisés, si ustedes me preguntan si yo creo que él era sincero, creo que sí. Pero con la sinceridad no es suficiente. Como se dice, que las buenas intenciones no bastan. Él realmente no se veía a sí mismo matando a un cruel capataz de esclavos. El deseo de hacer lo correcto se apodera de él. ¿Saben cuál era su problema? Que se dedicó a hacer la voluntad de Dios, pero no al Dios a quien pertenecía su voluntad. Hay varias preguntas que surgen en esta historia. En primer lugar, ¿ese capataz estaba actuando mal? Sí. ¿Merecía ser castigado? Sin lugar a dudas. Pero cuando Moisés interviene, fue movido por la carne y no por el espíritu. Probablemente usted encuentre las más grandes razones para meterse en un asunto. Es probable que lo encuentre lo más justo posible, que usted haga algo. puede encontrar las justificaciones más grandes desde su punto de vista, desde su perspectiva, para meterse en un asunto. Algo tengo que hacer, se está diciendo. No puedo esperar más. Es más, esa persona se merece que yo intervenga. Ese mal se merece que le busque una solución. Es un acto de injusticia. Es decir, vamos a encontrar razones que nos justifiquen y calmen nuestros sentimientos de culpa. Pero vuelvo a decir, Dios nunca va a bendecir algo que Él no ha ordenado. Podemos verdaderamente sentir que Dios tiene algo para nosotros en ciertas áreas, pero si no estamos vigilantes, si diariamente no buscamos a Dios y nos humillamos ante Él, si no discernimos su tiempo, actuando bajo su control, podemos empujar y forzar prematuramente la entrada a ese lugar donde Dios quería, pero no habrá llegado en el tiempo de Él. Grábese esta idea. Dios tiene un plan, Dios tiene una voluntad y también tiene un tiempo. ¿Es el tiempo de Él? Miró Moisés a todas partes, pero estoy seguro que no miró arriba. Miró a un lado y miró al otro. Eso nos recuerda cómo actuamos nosotros cuando tenemos problemas. Primero intentamos resolverlo por nosotros mismos. Después que nos agotamos, entonces comenzamos a mirar a los demás. Bueno, quizás si yo hablo con fulano, él puede ayudarme. Quizás si voy a ver a Mengana, bueno, Mengana tiene cierta influencia y puede abrirme la puerta que hasta ahora ha estado cerrada. Quizás si consulto a mi amigo, y así intentamos una y otra vez, como decimos, meter cabeza. O sea, miramos a un lado, miramos al otro, pero se nos olvida mirar arriba. Detenernos y consultar al soberano Dios. Y es interesante, porque esto fue lo que hizo Moisés. Miró a un lado, miró al otro, pero no miró arriba. ¿Y qué hizo con los resultados de su ira? Mató a un egipcio, dice la palabra, que lo escondió en la arena. Moisés tenía un serio problema consigo mismo. Eso lo vamos a ver en esta serie. Tenía un problema de ira. Y es interesante porque dice la Biblia que no había otro hombre tan manso como Moisés. La mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre es fuerza bajo control. Él tuvo que aprender eso. Y siempre estuvo con esa espina batallando durante toda su vida. Y créanme que el diablo conocía la debilidad de Moisés y usó a ese pueblo obstinado y rebelde para agotarle su paciencia. En esta ocasión, siendo un joven, y los jóvenes somos por naturaleza jóvenes, porque estoy joven todavía, déjenme vivir de engaño, como se dice, de sueño. Los jóvenes son por naturaleza impetuosos, ¿verdad? Se dejan llevar fácilmente por las emociones. Cuando actuamos en la carne, siempre tendremos algo que esconder. ¿Se acuerdan de lo que le dije de la mentira? Ese mecanismo al que siempre acude el hombre para tratar de resolver sus problemas. Cuando desde pequeño un niño comienza a descubrir que con mentiras puede resolver problemas y puede quitarse de encima castigos, aprende a mentir. Y se forma parte de la naturaleza o de la manera en que se desarrollan los seres humanos unos con otros. Pero eso no cambia la realidad de que es un pecado, ¿verdad? Y el problema del mentiroso es que cuando coge ese hábito, agarra esa mala costumbre, para poder ocultar sus mentiras tiene que decir otras. De igual manera, cuando uno actúa en la carne, tiene entonces que seguir actuando en la carne y escondiendo otras cosas. Siempre habrá algo que esconder. La motivación que nos impulsó a actuar de esa manera. Tenemos que ocultar una mentira o una media verdad. Siempre hay que ocultar el cadáver de nuestro pecado. El cadáver que nuestro pecado ha creado. Simplemente es cuestión de tiempo de que todo salga a la luz. Acuérdense siempre por esta historia que la arena siempre devuelve sus muertos. Siempre. Y no importa que usted tenga ahí sus cadáveres escondidos en un closet. Los closets también devuelven sus secretos. Quizás cuando menos lo espere. Ahora, vean lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó años y años más tarde, lo que hemos leído la historia y conocemos la vida de Moisés, cuando aprendió la obediencia por medio del sufrimiento y de la escuela del desierto donde tuvo que pasar? Entonces Dios interviene en el asunto, lo guía, él se somete a su voluntad, a su manera y en su tiempo. ¿Qué fue lo que ocurrió? La Biblia registra la historia de cómo sepultó Dios a todo un ejército en el mar. ¿Se acuerdan? Caballos, armas, carros, todo. El trabajo se hace cuando Dios interviene. El problema nuestro es que muchas veces estamos tan ocupados haciendo las cosas a nuestra manera que no le consultamos a Él. Con Dios al mando, las cosas fluyen. Con Dios al control, el fracaso huye. Aprendamos, hermanos, que debemos dejar que Dios intervenga en todos los asuntos de nuestra vida. Constantemente estamos tomando decisiones. Si usted es sincero, tendrá que reconocer que muchas de las que has tomado son bien equivocadas, porque le ha dejado consecuencias. Como he dicho en otras ocasiones, podemos elegir qué decisión tomar, pero no tenemos la capacidad para elegir el escapar de las consecuencias. Podemos elegir la decisión, pero no el escapar del resultado. El secreto está en dejar que Dios intervenga en nuestra vida de verdad. Que si decimos que Él es Señor, sea Señor de todo. Y en medio de una situación difícil, la pregunta más importante que nos hagamos debe ser: Señor, ¿qué tú piensas al respecto? ¿Tú estás en esto? Si Dios no está en un asunto, no dé un paso adelante. Deténgase, porque muy pronto va a descubrir que las cosas no le van a salir bien. Si dejamos a Dios fuera, hay un solo camino: el fracaso, la derrota. Y esto nos lleva al tercer paso, una acción que llevó a la confusión y al fracaso. Permítame recordarle una vez más que Moisés pensó que estaba haciendo la voluntad de Dios. Dice la Biblia en Hechos capítulo 7, y quiero leer el verso 24 y 25. Hechos 7, 24 y 25 dice: y al ver que era maltratado, a uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Verso 25: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Él creyó que iba a ser el libertador muchos años antes de que recibiera esa comisión en la zarza ardiente, y él pensó que también los demás iban a pensar lo mismo. Pensó que lo único que tenía que hacer era tomar la iniciativa, los hebreos se le iban a unir, lo iban a aclamar como su líder, como su paladín. ¿Más qué dice la Biblia? Ellos no lo entendieron. Ellos no lo comprendieron. Entonces Moisés se había envuelto en una confusión. Él sabía que Dios deseaba usarlo poderosamente. Entonces, ¿por qué las cosas no estaban funcionando de esa manera? ¿Cómo pudo él haber hecho un cálculo tan malo? La confusión reemplaza la confianza. Y la gran pregunta de Moisés es: ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? El pasaje sigue diciendo en el verso 26: y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? ¡Qué tremendo! Él llega allí e intenta solucionar un problema, regresa a la escena del crimen. Él había probado su lealtad a los hebreos cuando mató al oficial egipcio. Ese era el plan A de Moisés. Ahora venía el plan B. Regresaba a la escena de su acción, iba a formar todo un ejército. Tomó una decisión equivocada, se metió en problemas y muy pronto descubrió cuán grandes eran sus problemas. Él llega, regresa al lugar y lo que se encuentra es una escena que no esperaba. ¿Qué había? Una pelea. Eso no estaba en el guión de Moisés. La población se suponía que debía estar unida, alistándose para la gran rebelión. ¿Pero qué? ¿Qué estaban haciendo? Peleando. Y él se dice, probablemente esto no debe estar ocurriendo. Es tiempo para unidad, no para conflicto entre nosotros. Sin embargo, ellos no oyeron su consejo. En realidad no lo respetaron en absoluto. Dice el verso 27, ¿quieres tú matarme? Como mataste, bueno, el verso 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Y dice el 28, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¡Qué tremendo desprecio! ¿Cómo deben haber herido esas palabras a este hombre que estaba tratando de hacer lo mejor por su pueblo, arriesgándolo todo? Pero es que las facturas de la carne pueden tardar un poco en llegar, pero llegan. Llegan, hermanos, y hay que pagarlas. Las decisiones carnales dejan consecuencias. Seamos honestos, ¿cuántas veces no hemos experimentado lo mismo? Y creo que todos nos familiarizamos con los mismos sentimientos que debe haber pasado Moisés. Vergüenza. Vergüenza. Ese tipo de cosas nos desconcierta. Y tiene que ser así. Es el momento en que tenemos que aprender, tranquilizarnos, caer de rodillas en absoluta humildad y decir, Señor, ¿tú estás en esto? ¿O fue simplemente una maravillosa idea mía? Repito, lo intento yo y fallo. Confío en Él y triunfa. Es sencillo, es simple. Pero me temo que tenemos un gran problema con eso. Porque por ser tan simple, no alimenta nuestros méritos humanos ni logros carnales. Es algo que está diseñado para darle a Dios toda la gloria. Y nuestra naturaleza no se complace con una actitud humilde. La confianza en Dios es el resultado de la dependencia de Él. Es el resultado del reconocer que somos frágiles, que nos equivocamos y, por cierto, lo hacemos muchas veces. Decirnos esto y creernos son dos cosas totalmente difíciles. Pero cuando nos movemos en la energía de la carne, estamos destinados al fracaso. Y esto llevó al cuarto paso, un resultado terrible. Cuando el bien mantenido secreto de Moisés fue conocido por todo el mundo, dice la palabra en el versículo 15 de Éxodo capítulo 2. Ahí están claramente las consecuencias de su acción. Oyendo Faraón acerca de esto, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Qué tuvo que hacer? Salir huyendo. Ahora él había demostrado quién eres, con quién se estaba identificando, a quienes daba su lealtad. Y Faraón no podía soportar tener a un hombre así junto a él. Y miren las consecuencias. Un desarrollo imprudente. Ese es el resultado final de nuestras acciones apresuradas y carnales. de nuestras acciones independiente, tendremos que salir huyendo. Salir huyendo derrotados. Miren, uno que ha vivido un poco más que otro, se da cuenta de que eso es parte de la experiencia de la vida. Y a veces tratamos de evitar a otras personas que hagan lo mismo. Sin embargo, hay algunos que no están dispuestos a aprender hasta que no caminan por esa senda. Y es doloroso porque entonces tienen que recoger también el resultado de su cosecha. Muchas veces hay que salir huyendo, derrotado, una y otra vez. Nadie nos condujo a donde deseábamos ir. Y si se llega a saber la verdad, habría que decir que fueron nuestras acciones impulsivas las que nos metieron en ese terrible problema. Es una historia antigua, pero ¿cuánto tiene para decirnos a nosotros hoy? Por eso no quiero terminar sin antes resumir lo que hemos estado diciendo con dos pensamientos. Dos pensamientos que nos pueden ayudar a confiar en Dios totalmente y a depender en Él o de Él en cada tramo del camino. No decir hoy voy a confiar en Él y mañana no. Confiar siempre. Moisés cometió un error y tuvo que salir como un coyote asustado. Vamos a ver qué dice Éxodo 2:15. Quiero leerlo nuevamente. Dice, oyendo Faraón acerca de esto, de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Miren las condiciones en las que él sale de Egipto. Si me acompaña en la historia, más adelante vamos a ser testigos cómo regresa a Egipto. La diferencia es que salió sin la bendición de Dios y regresa con la bendición de Dios. ¿Lo captaron? Imagínense a Moisés huyendo allí, tambaleándose a través de aquel desierto, hiriéndose, dando tumbos. Y con cada paso que daba, los sentimientos de culpa en su corazón. Y probablemente le hayan venido pensamientos como esto. Ahora sí, lo eché a perder todo. Mi vida se acabó. Dios jamás podrá usarme. Estoy totalmente acabado. Yo no sé cuál es la experiencia que usted está viviendo, pero si es esa que le estoy describiendo, que ha venido aquí en esta tarde y se ha sentado en este lugar, y cuando contempla lo que ha sido su vida hasta ahora, quizás lo único que está viendo es los restos del desastre en el que ha estado viviendo. Ahí están las consecuencias de sus malas decisiones. Del creernos que siempre tenemos todas las cosas bajo control y que no necesitamos a Dios, que no necesitamos la ayuda de nadie, el consejo de nadie. Somos muy independientes. Nosotros sí podemos. Esa es la filosofía que enseña el mundo. Tú sí puedes. El que no confía en sí mismo es débil y la debilidad no es buena. Pero Moisés aprendió que él era frágil y que sin Dios no iba a poder hacer nada. Si usted está en esa situación, quiero decirles que hay buenas noticias. La vida de Moisés nos enseña esto, la misma Biblia nos lo enseña una y otra vez y el mismo Evangelio nos lo recuerda. Cuando ya estábamos acabados, perdidos, Dios toma la iniciativa de nuestra salvación. Dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios tenía un plan desde antes de la creación del mundo y en su momento preciso lo llevó a cabo. Y entonces encontramos que había una oportunidad, porque Dios es el Dios de la oportunidad. Dios nos salvó y por gracia hoy podemos disfrutar de esa salvación. Porque dice la Biblia que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Podemos estar en paz con Dios. Y en consecuencia podemos estar en paz unos con otros, pero no es por nuestros méritos, no por nuestras buenas obras, es por gracia. Si la experiencia de Moisés ha sido la suya, quiero dejarle dos ideas. Primero, cuando la vida guiada por la voluntad propia ha seguido su curso, nos domiciliamos, o sea, vamos a vivir a un desierto. ¿Captó la idea? Cuando ha estado haciendo lo que ha querido, aun cuando ha tenido las mejores intenciones, solo hay un destino: el desierto. El desierto nos recuerda sufrimiento, soledad, nos recuerda nuestro fracaso. No dejamos de hacer las cosas según la carne hasta que llegamos a las interminables y secas dunas de arena. Cuando finalmente llegamos allí, cuando damos un tropezón y caemos bajo la lastimosa sombra de alguna roca abrasada por el sol, estamos preguntándonos a nosotros mismos: ¿Dios podrá ayudarme todavía? ¿Llegará a usar mi vida? ¿Me sacará de este atolladero? Y esas preguntas nos las hacemos sentados. Dice la palabra que Moisés se sentó. ¿Dónde? Dice que lo hizo junto a un pozo. ¿No es significativo eso? Que allí en el desierto hay un pozo. ¿Sabe lo que me recuerda a esto? La gracia de Dios. Si no fuera por su gracia, partamos de esta idea, ninguno de nosotros pudiera estar aquí. Y qué maravilla es saber que esa gracia nos sostiene, aun cuando no lo merecemos, aun cuando hemos recogido lo que hemos sembrado, pero su gracia nunca nos falta. Ahí está presente su misericordia sosteniéndonos. Allí en el desierto había un pozo. Y esto nos lleva a la segunda idea. Cuando la vida guiada por la voluntad propia finalmente se sienta, el pozo de una nueva vida está cerca. Esto es algo que tenemos que aprender. Cuando ese angustiado individuo de 40 años de edad llamado Moisés se desplomó sobre el suelo al término de una vida autogobernada, tuvo a su disposición, justo a su lado, agua fresca para tomar. Nuestro fracaso muchas veces se convierte en la oportunidad de Dios. Y eso es lo que veo, lo que yo veo aquí. Dios no había terminado con Moisés, es más, había comenzado, podríamos decir. Pero él tenía que aprender la lección. Tenía que aprender lo que significa confiar en Dios y no en él. Por eso quiero terminar esta tarde con una afirmación un poco extraña. Pero para todos. Extraña porque les voy a decir que se siente y todos están sentados. Pero lo repito. La palabra es siéntese, hermano. Siéntese. Ya ha corrido lo suficiente. ¿Verdad que sí? Ya ha permanecido de pie bastante tiempo. A todos nos resulta conocido la experiencia de empujar y empujar, manipular en la vida para tratar de resolver las cosas a nuestra manera. Así vive la gente hoy. No creen en Dios, mucho menos confían en Él, y entonces se las ingenia para resolver sus propios problemas. Pocas veces me pesa comprar un libro, porque soy muy selectivo cuando compro un libro. Pero me equivoco. Y me cayó en las manos un libro que se llama... Bueno, no sé cómo se llama, no me acuerdo. He tenido una experiencia tan negativa con él que no... Pero trata acerca de la manipulación. Pero yo pensaba que realmente lo que decía era cómo uno detectar este fenómeno. Pero la tesis del libro gira todo en torno a cómo tú puedes manipular a otros. Y entonces comienza contando la historia de un pariente de él que perdió su trabajo porque no aprendió eso pronto. Y todo el libro gira en torno a la idea de que si quieres prevalecer en esta sociedad, tienes que aprender a manipular a los demás. Y es una carrera despiadada, sin compasión. No importa a quién tengas que aplastar, nunca mezcles los sentimientos con los negocios. ¿Qué quiere decir? Que no puedes tener sentimientos. Tienes que engañar, tienes que mentir, tienes que amenazar. No importa si tienes que acudir al chantaje. Y yo decía, ¿cómo es posible que haya gente que escriba tanta basura y que hayan otros que se crean la historia? Bueno, poniéndome en el punto de vista de la gente sin Dios, le ven sentido. Y los comentarios que la gente hace acerca del libro es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque esa es la manera como la gente vive. Nosotros los cristianos tenemos un camino diferente. Y es la confianza en Dios. Y sí creemos en la influencia sobre otros, que fue lo que hizo Moisés, pero no en la manipulación de otros. Porque cuando usted manipula a otros, usted está tratando de lograr un beneficio a costa de la destrucción de los demás. Y hay quien dice, bueno, tú puedes manipular para tú salir adelante, pero no le haces daño a nadie. ¿Cómo lo vas a lograr? Deje de manipular si ha pensado alguna vez hacerlo. Y aprenda a confiar. Deje de mirar para un lado y para otro y mire a Dios. Él siempre ha estado en el mismo lugar. Somos nosotros los que no lo vemos. Porque permanecemos tan ocupados y enfrascados en las cosas de esta vida terrenal que no sacamos tiempo para ver a Dios. Quédese sentado. Esta experiencia que ha estado viviendo, aunque es el resultado de su fracaso, de sus malas decisiones, el Dios soberano las ha permitido y se ha manifestado en medio de ellas. ¿Saben para qué? Para captar su atención. Y si Dios ha logrado captar su atención, entonces confíe en Él. Allí está el pozo, lleno de agua fresca. Estése quieto, quédese tranquilo. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Si usted no hace eso y las cosas cambian y le salen mejor, usted no le va a dar la gloria a Dios, porque va a pensar que lo que lo ayudó fue su idea, su plan. Si usted se queda quieto y confía en Él, la gloria será solo para Él. Descanse. Allí está el pozo, lleno de agua fresca y abundante. Beba de esa agua lo más que pueda. El Señor tiene grandes cosas para su vida. Pero hasta que uno no aprende lo que significa la humildad y la confianza en Él, Dios no puede usarle. Yo no sé el tipo de problema que usted tiene en esta tarde, pero Dios sí lo sabe. Y quiero decirles, no solo lo sabe, sino que ya tiene la solución. Si usted confía en Dios, jamás se va a arrepentir. Jamás. Porque Él contesta las oraciones de sus hijos. Y para ti que estás aquí en esta hora y que también has venido con muchísimas cargas, no significa necesariamente que no hayas oído de Dios. Tampoco significa que no hayas creído en Él. Hay mucha gente que dice que cree en Dios. Pero lo que significa es que la Biblia dice que solo hay una manera correcta para creer en Él. Puede sonarle demasiado excluyente, pero es así. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y el capítulo 14 comienza con estas palabras. Ustedes creen en Dios, creen en Dios, crean también en mí. Y en otra parte de los evangelios dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Usted ha venido aquí lleno de cargas. Puede ser que sea una carga económica, una carga emocional, un problema de salud en su vida o en la vida de su familia. La invitación de Dios está hecha. Siéntate y entrégale la carga a Él. Y te voy a decir algo, de todas las cargas que el hombre tiene, la peor, la más pesada, es la carga del pecado. Pero ya ese problema fue resuelto por Dios. Porque dice la Biblia que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Cuando usted cree que Cristo murió en la cruz por sus pecados y ocupó su lugar allí y que Dios le resucitó para darle vida eterna, entonces la carga del pecado ya no está sobre usted. Ha sido puesta sobre Cristo y usted creyó que murió por sus pecados. Yo no sé si en esta tarde habrá alguien aquí que se siente sumamente agobiado y que ya no puede seguir adelante, pero quiere darse paso de fe. Está como Moisés en el desierto, pero recuerde, ahí había un pozo. Estás agotado, sediento, pero hay un pozo. Y ese pozo contiene agua, y el agua viva. Jesús dijo, yo soy la luz, yo soy el pan. Y a aquella mujer samaritana junto al pozo le dijo, si tú me pides, yo te daré de beber agua viva. Pan, luz, agua, nos habla de las profundas necesidades espirituales del hombre. Tu necesidad es primariamente espiritual. Y el único que la puede suplir es Jesucristo. ¿Quieres tú recibirlo? ¿Quieres aceptarlo como tu Salvador? Vamos a orar. Señor, yo te pido en esta hora que si en este lugar hay aquí alguna persona que aún no ha recibido a Cristo como su Salvador, pero tú le has traído, Señor. Tú le has traído a pesar de las cargas que le agobian y de los obstáculos que el diablo ha querido poner para que no esté aquí. Padre, solo tú puedes iluminarle para entender su condición, para entender su problema que se llama pecado y para entender la solución al mismo que es Jesucristo y su muerte en la cruz. Dale un corazón humilde para recibirte, Señor, que te pueda aceptar por la fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá alguien esta tarde que le gustaría aceptar a Cristo como Salvador si no lo ha hecho? Invitar a Dios a su vida, levante allí su mano. Yo quisiera verle y orar por usted. Algún amigo o amiga, alguna persona que está en este lugar. Si de alguna manera se ha sentido identificado con este mensaje y tiene una necesidad, ven a Cristo ahora. Esta es tu oportunidad y este es el momento. Recíbelo en tu corazón. ¿Hay alguien que quiere hacerlo? ¿Quieres allí levantar tu mano para orar por ti? Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Si no lo ha hecho aquí, porque siente algún tipo de temor o de pena, quiero decirle que es demasiado lo que está en juego para dejar pasar la oportunidad. Hable con Dios. Reconozca su condición. Y pídale que perdone sus pecados. Reciba a Jesucristo como su Salvador. Que el Señor los bendiga.